Vamos a continuar donde dejamos el estudio el lunes pasado y vamos a leer algún texto en esta sección que ya hemos leído varias veces. Y el verso 5 del capítulo primero de la carta a los Corintios dice así: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues hoy vamos a hacer una introducción al tema de los dones, que es un tema hasta el día de hoy controvertido y el que no parece que las diversas interpretaciones que se hacen de este tema lleguen a una conclusión unánime. Y esto se debe, sin duda, a varias causas. Una, que creo yo que es quizá la más frecuente y ese tipo de interpretación está basado en una ignorancia grande respecto a tener una visión completa de lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de los dones. Hay una tendencia cada vez más frecuente en hacer una interpretación literal de las Escrituras, tal y como vienen los textos en la Biblia, y no es nueva, es muy antigua. Y esta interpretación literalista de la Escritura ha dado lugar a concepciones, digamos, muy conservadoras, más bien que habría que decir ultraconservadoras, y a concepciones que son todo lo contrario no diría yo liberales, que sería lo contrario de conservador, sino anárquicas. Y la gente lee cosas como estas, que están escritas, y cada uno considera que porque sabe leer y escribir y puede leer la Biblia, pues ya está capacitado pues para sacar conclusiones. Entonces, si eso fuese así, si cada persona que es creyente pudiese por sí misma hacer una interpretación privada de las Escrituras, pues entonces tendríamos, y de hecho tenemos desgraciadamente, muchas interpretaciones de la Escritura que no pueden ser aceptadas de ninguna manera, porque hay una regla para la interpretación de la Biblia muy elemental, muy fundamental, que viene a decir lo siguiente, que cada texto hay que estudiarlo en el contexto en el que el texto está. Y ese contexto hay que estudiarlo en el contexto, hablando del Nuevo Testamento, de todo lo que hay en el Nuevo Testamento. Y cuando se procede de esa manera, se evita el peligro que voy a leer ahora en la segunda carta de Pedro, al que podemos estar expuestos si no vamos al estudio de la Escritura en el sentido que yo he dicho. Y no me lo invento yo, ese sentido, porque está en la Biblia ya desde el Antiguo Testamento y desde la época de Esdras. Para interpretar la Escritura de manera correcta, Esdras tuvo que estudiar profundamente la palabra de Dios revelada hasta los días en que él vivió. Y no todos los que formaban, digamos, la parte del pueblo de Israel que volvió del cautiverio de Babilonia, no todos pretendían ser los maestros, no todos pretendían ser Esdras. Y recuerdo, es una anécdota, pero una anécdota real que yo viví hace bastantes años, para algunos de ustedes esto no les sonará a nada o a otros sí. Hubo un siervo de Dios y su esposa, una pareja consagrada al estudio de la palabra de Dios, al trabajo en las iglesias, a la evangelización y sobre todo a la edificación de las iglesias, a la enseñanza de la palabra de Dios, que era una pareja inglesa. Él era un maestro, sin duda, de las Escrituras, serio, que estudiaba la Biblia en serio, y su esposa, pues también le ayudaba bastante. Y este hermano se llamaba don Ernesto Trenchard. Y cuando murió, y esto refleja un poco la pobreza de nuestro corazón, había servido a las asambleas de los hermanos en España, eran la denominación más numerosa que había, se había jugado la vida durante la guerra civil española, predicando el Evangelio y pasando a través de las alambradas por la noche, por ejemplo, a la ciudad de Teruel. Pues más adelante, por un accidente, perdió una pierna. Cuando yo le conocí, andaba con muletas. Pero era una persona que abría la Escritura y al menos yo podía estar escuchándole horas y horas. Hicimos muy buena relación. Él como maestro, yo intentando ser un alumno que aprendiese todo lo que pudiese aprender de él, que era mucho, y habiendo servido a multitud de iglesias grandes en la España en que él vivió, y también hasta los años en que él falleció, que hace ya muchos, vivía en Madrid, y en su entierro, después de una vida entera dedicada al Evangelio, a los hermanos, a las hermanas, en múltiples facetas, a formar personas, para que esas personas formasen a otras personas, en su entierro no llegábamos a 20 personas. Daba tristeza ver a su esposa sentada allí en una sillita de madera, casi en la soledad, y ver qué poco sentido de comunión se manifestaba. Y de esos pocos que éramos, alguno era hijo de él, que fue el que dijo unas palabras en el famoso cementerio de la Almudena de Madrid, sencillas pero claras. Y yo lo que les pediría a los que han escuchado a mi padre y disfrutado de su ministerio es que no se convirtiesen en Ernestitos. Él se llamaba don Ernesto. Y que no se convirtiesen en Ernestitos. Con eso que estaba diciendo, que lo que vamos a ver en 1 Corintios, que todos no están capacitados para enseñar en plan de un magisterio serio la palabra de Dios. Pero sí, todos tenemos que estar comprometidos en dar un testimonio, el Evangelio, en la medida en que podemos darlo. Bueno, pues la interpretación literalista de la Escritura va en contra de todo lo que la palabra de Dios dice que tienen que ser las condiciones que un creyente, varón o mujer, debe de tener para tener la osadía, a veces, otras veces es la ignorancia, de intentar dar a los creyentes lecciones porque lee una cosa en la Biblia. Y que lo que no sabe es ni cuándo se escribió, a veces ni quién la escribió, ni en qué circunstancias se escribió, ni para qué se escribió. Y que lo que dice la palabra de Dios no tiene una aplicación literal a todas las épocas de la historia. Porque si fuese así, iríamos al libro de los Hechos y leeríamos que Pedro y Juan a determinada hora subieron al templo a orar. Eso está en la Biblia. Eso hay que aplicarlo literalmente a nosotros. O sea, ¿tenemos que ir a algún templo a orar? ¿Tiene sentido aplicar eso en el día de hoy? Cuando el templo en el que hay que orar, el templo de Dios en esta tierra, lo constituyen los creyentes. Bueno, pues aplicaciones semejantes serían barbaridades, como otras que ya mencioné en alguna otra ocasión, cuando Pablo escribe a los Romanos, en el capítulo 5 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Aplicamos eso literalmente? ¿Quiere decir eso que entonces las mujeres no tienen nada que ver con esto del pecado? ¿Que están libres de esta situación? Porque alguien diría, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y cuidado con manipularla, ¿eh? ¿Y qué se traduce? Cuando esa persona no sabe en griego que escribió el apóstol Pablo esta carta, en una congregación griega no leerían por un hombre en el sentido de un varón, leerían una palabra que significa ser humano, que es la palabra antropos, viene de antropología, la ciencia que estudia los seres humanos. Entonces, es decir, apliquémosla literalmente, entonces resulta que los que la aplican literalmente luego son los que después le echan las culpas a la mujer de todo lo que pasó desde Génesis 3 en adelante. Bueno, pues no podemos decir que la iglesia de los corintios no le faltaba ningún don y a nosotros tampoco. ¿Por qué a una iglesia va a tener todos los dones y otra no tenerlos? Y crearíamos una situación de confusión muy seria. Entonces, algunos de los denominados hoy dones no son dones. En algunas ocasiones son fruto de la experiencia de aprender algunas técnicas psicológicas para manipular la conciencia de los demás. Y eso no es un don de Dios. Eso es otra cosa. El apóstol Pablo, como veremos en su día en esta carta, hablando de un don, el de lenguas, que en el día de hoy es un fraude total, porque no son los cristianos los que dicen que hablan lenguas, pero resulta que nunca hablan en el mundo occidental ni el francés, ni el inglés, ni el alemán, ni el sueco, ni el noruego, ni el italiano, ni el español, no. Hablan lo que se llama una jarganofasia, un conjunto de cosas extrañas, y luego dicen lo que quieren. No. Los dones tienen en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento un significado, y también el Nuevo Testamento nos enseña qué dones permanecen a través del tiempo para el día de hoy y qué dones ya no. Y dice el apóstol Pablo que de tal manera que nada os falta en ningún don. El término don es el término carisma, de ahí viene lo de carismáticos, esperando la manifestación. Ya dijimos el otro día que esta palabra manifestación es la palabra apocalipsis, revelación, de nuestro Señor Jesucristo. Y esa revelación de nuestro Señor Jesucristo, cuando vuelva, nos descubrirá aquel que nadie vio nunca jamás. Aquel que habita en luz inaccesible. Y nos lo descubrirá en la persona resucitada de Jesús de Nazaret, que vendrá a esta tierra en el momento que Dios decida que esto tiene que suceder así, sin olvidar que Él era Dios, sin olvidar eso. Nada os falta en ningún don. Entonces, ¿cómo podemos hablar con cierta seguridad de los dones que se pueden dar hoy legítimamente y de los que pueden ser un fraude? Un fraude, claro. Yo he estado en reuniones donde, vamos, el fraude era se podían tomar apuntes desde mi punto de vista y desde mi profesión para sacar conclusiones digamos, profesionales, psiquiátricas de todo el espectáculo. De hecho, había un filósofo en Oviedo muy famoso que murió no hace mucho, que iba a las reuniones donde se decía que se hablaban lenguas, que se hacían milagros, que hacían cosas, porque estaba interesado en todo lo que pasaba allí. Y aunque no era creyente, y en el fondo solo Dios sabe hasta qué punto creía en unas cosas o no creía en otras, porque por otra parte era una persona muy prepotente, llegó a la conclusión de que si eso era el cristianismo, no encajaba con el libro que decimos que los cristianos tenemos, ¿no? Eso era otra cosa distinta, porque hay tribus primitivas en el mundo que en sus ceremonias, bajo el efecto de las drogas, también hablaban lenguas. Pero no en inglés, ni en francés, ni en italiano. En algo que no se sabe, o en parte se sospecha, que corresponde a un lenguaje de antepasados de miles de años atrás, pero que está en la parte del inconsciente colectivo de los seres humanos que se transmite a través de los genes. Pero este no es el caso de los que ahora dicen que hablan en lenguas, que hacen milagros y que hacen no sé qué. También en Fátima se puede decir lo mismo, también en Lourdes se puede decir lo mismo, también en el Pilar de Zaragoza, en Covadonga se puede decir lo mismo. Y sin embargo, a Fátima, al Pilar de Zaragoza, a Covadonga, a Lourdes, decimos que esos son idólatras y que lo que hacen es falso. Ahora, lo que hacemos nosotros, eso no es falso. Eso es verdadero. Nosotros leemos la Biblia y la aplicamos como nos parece. Bueno, pues, para saber un poco lo que hoy se puede considerar de manera seria, hay que pensar como mínimo de la siguiente manera. ¿Existen listas de dones en el Nuevo Testamento? Sí. ¿Cuántas? Cuatro. Y no se puede sacar la conclusión de una sin tener en cuenta a las demás. Existen cuatro listas. ¿Se dieron todas en el mismo año, en la misma época? No. Se fueron dando en épocas sucesivas, hasta llegar un momento que es semejante al momento que tenemos hoy y que iremos viendo. Las listas de estos dones están en Primera de Corintios y en el capítulo 12. No vamos a verlos en detalle porque cuando lleguemos a ese capítulo, pues los estudiaremos con detalle. Pero vamos a leer en el capítulo 12 algo importante en cuanto a los dones. Dice 12:1 de 1 Corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Estamos hablando de los carismas, ¿eh? Dones dados por el Espíritu Santo a personas, acerca de los dones espirituales o dones neumáticos, dones del espíritu, término neuma, griego ya saben, significa espíritu. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema, maldito, significa esto, a Jesús. Y nadie puede llamar o decir a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, literalmente de servicios, diaconía es el término en griego. Pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, de acciones de la fuerza de Dios, de la energía de Dios, literalmente. Diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ya hablamos el otro día la diferencia entre sabiduría y conocimiento, y no voy a ir más. Es dada por el Espíritu palabra, tiene que ver con logos, de sabiduría. A otro palabra de ciencia, de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro fe, que literalmente por el contexto tendríamos que traducir aquí fidelidad. La fe es un don de Dios a todo aquel que cree. La fidelidad es algo que ocurre o discurre a través del devenir existencial de una vida. Dice fe, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es decir, a uno, a otro, a otro, a otro, que no dice ninguna parte de la Biblia que todos los creyentes en este momento de la historia, estamos en el año 55 a 57 después de Cristo, no muchos años después de que el Señor desapareció de esta tierra y se fue. ¿A dónde? Eso es algo que yo dejo para que lo mediten, a ver si profundizando entre todos un poco en la Biblia sacamos alguna conclusión. Pero no es el tema de hoy, pero es un tema impresionante. ¿A dónde se fue Jesús de Nazaret resucitado? Porque para algunos al cielo, y el cielo son las nubes, ¿no? Hombre, esto ni siquiera es una apreciación del Evangelio de andar por casa. A ver si alguien sabe a dónde se fue el Señor resucitado. Porque todos esos que tienen revelaciones especiales y cosas, a lo mejor igual saben lo que la palabra de Dios no nos enseña, ¿eh? Lo que nos enseña es que se fue. Ahora, si nosotros queremos convertir el más allá a imagen y semejanza del más acá, podemos decir muchas cosas que la Biblia no aprobaría. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritu. ¿Qué quiere decir discernimiento de espíritu? Pues que hay algunas personas, creyentes, estudiosos de la Escritura, en una buena relación con Dios, en comunión con Dios, que pueden tener capacidades, para discernir algunas cosas que otros no tienen. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque a veces los que presumen de tener esas capacidades son, desde el punto de vista del conocimiento del ser humano y de cómo funciona el ser humano, totalmente o casi totalmente analfabetos. Para tener una visión de por qué una persona hace esto o hace lo otro, o cuál es su carácter o su manera de ser, Cuidado porque si yo mismo me nombro a mí mismo que tengo la capacidad de discernir espíritus, pues menudo lo que puedo armar, ¿no? Lo que me puede confundir lo que son mis pensamientos con lo que sería un don de Dios especial, que tuvieron algunos de los apóstoles, ese discernimiento, y que está en el libro de los Hechos. Bien, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Luego se pone el ejemplo del cuerpo humano y los diferentes órganos como expresión de diferentes dones. Pero lo importante de este capítulo 12 es lo que vamos a leer ahora. En el año 55-57, los dones que el apóstol Pablo dice que hay que tener en cuenta en la iglesia son estos que vamos a leer ahora. Dice el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En su día hablamos de que aquí cuerpo de Cristo, desde mi punto de vista, lo digo humildemente, no se refiere a cuerpo místico de Cristo. Esto no lo enseña la Biblia en ninguna parte. Si no hay un cuerpo orgánico de Cristo, desde mi punto de vista, despidámonos de la resurrección porque tampoco la hay. O hemos resucitado con Cristo de verdad o no. Es la tesis del teólogo alemán, que a veces se menciona aquí muchas veces, Oscar Kuhlmann, de el ya, pero todavía no. Ya hemos resucitado con Cristo, pero todavía en el devenir de la historia del tiempo no se manifiesta la resurrección. Bien, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, y aquí es donde vamos, qué dones funcionaban. Y el apóstol, como él diría, también yo tengo el Espíritu de Dios. Primeramente, apóstoles. Ahora, vamos a ver si lo de apóstoles llega hasta el día actual. En esta época que se escribe esto, viven todavía muchos de los apóstoles. Y quien escribía esto era un apóstol llamado de manera especial, con una revelación especial, que era lo que se exigía para un apóstol, ser testigo de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Esto el apóstol Pablo nunca fue uno de los doce. Era más bien enemigo de los seguidores de Cristo y de los cristianos. Como él dice, aquel peso que llevó toda su vida, que no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía la iglesia de Dios. Creo que eso lo llevaba muy clavado dentro de su corazón, como la muerte de Esteban, sin duda alguna, ¿no? Bueno, primeramente apóstoles. Luego profetas. Luego, en griego es en segundo lugar. Primero protón en griego, segundo deuterón en griego, en segundo lugar profetas. ¿Quiénes son los profetas? Pues tenemos todo el Antiguo Testamento para enterarnos quiénes eran los profetas. Personas que recibían una revelación de Dios para que se entregasen al pueblo creyente sin manipularla, tal y como Dios lo hacía. No, por ejemplo, con la astucia de un Balaam, que por dinero manipulaba la revelación de Dios. Lo decía de una manera que, en lugar de querer decir sí, en el fondo lo que decía era no. Tercero, en tercer lugar, Tritón en griego. Tercero, maestros. Los que enseñaban la palabra de Dios. No se dice de Esdras que era un profeta. Y Esdras era sacerdote. Lo que pasa es que durante los 70 años de cautiverio en Babilonia no había ninguna posibilidad de ejercer el sacerdocio, porque ni había templo, ni había comunidad de creyentes más que los que se reunían en casa de Ezequiel y los que iban a la orilla de un río a cantar y que los propios babilonios les pedían que les cantasen canciones de su tierra porque les gustaba a los babilonios escuchar esto, ¿no? Bueno, maestros, profetas. Luego los que hacen milagros. Resulta que por delante de los que hacen milagros están los maestros en la iglesia, es lo que dice aquí la palabra de Dios. Están los profetas y están los apóstoles. Ahora cambiamos y ponemos el carro, como se diría en Asturias, delante de los vaques. El carro va detrás de los vaques, pero si lo ponemos delante, ¿qué pasaría, no? No funcionaría ese carro. Entonces, los que hacen milagros son los grandes hombres o mujeres menos de Dios. Pues aquí, en este momento de la historia, cuando empieza a escribirse la revelación de Dios, quizá antes se escriba, sin duda antes Santiago y primera y segunda Tesalonicenses, pues van en este lugar los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, literalmente, lo de ayudar tiene que ver con el término subvenciones, los que dan subvenciones. En la iglesia, ¿qué cosa, Que la gente se identifica con ser apóstol, con ser maestro, con ser evangelista, con ser alguien que hace milagros cada vez que predica. Pero yo todavía no he encontrado el primero ni la primera que presuma de el don que yo tengo es el de subvencionar la obra de Dios. Eso parece que no interesa mucho, Esto de subvencionar la obra de Dios, como se decía el domingo en algún momento, Dios no necesita nuestro dinero, pero nos necesita a nosotros para que ayudemos a los que tienen necesidades que nosotros no tenemos. Por lo tanto, no es que para predicar el Evangelio el dinero sea imprescindible, pero sí que es necesario para la comunidad de creyentes o para personas que no creen de la misma manera que nosotros o que no creen, ellos dicen que no creen, pero que tienen necesidades claras. Los que ayudan, los de las subvenciones, ¿dónde están los dones de las subvenciones? Los que administran, gobiernan, conducen, tienen responsabilidades en la asamblea de los creyentes. Los que tienen don de lenguas, fíjense la cantidad de dones, primero, porque el apóstol lo decía primero a este, segundo, tercero, y así va la lista. Así que el don de lenguas está muy retrasado en el año 55 a 57, Hasta tal punto que el apóstol Pablo llega casi, por no decir del todo, a prohibir que se utilice el don de lenguas como, lo que dije antes, una jarjanofasia, que frente a los creyentes no los edifica y frente a los que entran o van a la reunión de los creyentes, mira, estos están todos locos. Están fuera de sí, y lo dice aquí, ya lo estudiaremos cuando lleguemos en su momento. Ahora pregunta, ¿son todos apóstoles? Hombre, en el sentido del significado literal de apóstol enviado, en este sentido, enviados para dar testimonio de nuestra fe somos todos, pero apóstoles en el sentido nuevo testamentario, no. La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Son todos maestros? La respuesta es no. ¿Hacen todos milagros? La respuesta es no. ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta es no. La misma Biblia que hace la pregunta tiene implícita la respuesta. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es no. Pues para algunos, si no hablas en lenguas, no eres creyente, no tienes el Espíritu de Dios, tienes que recibir un segundo bautismo del Espíritu. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está lo del segundo bautismo en la Biblia? No hay más que uno. Cuando el apóstol Pablo encuentra a una serie de personas creyentes en Dios y creyentes en la revelación de Dios hasta el ministerio de Juan el Bautista, les pregunta, eran pocos, una docena, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿O es que Pablo no se enteró de cuándo se recibe el Espíritu Santo? Parece que no se enteró mucho, ¿no? Porque hay un bautismo del Espíritu Santo, segundo bautismo. Dice, ¿hablan todos lenguas? Para nada. ¿Interpretan todos? Porque la lengua que se habla hay que interpretarla para que la iglesia se edifique. Con una revelación nueva. ¿Pero hay una revelación nueva? Sí, está pendiente una revelación nueva. Y el Nuevo Testamento enseña claramente que esa revelación nueva no se dará hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Pero hay algunos que por lo visto tienen revelaciones nuevas antes de que Cristo venga. Esta noche soñé con no sé qué cosa, y entonces el Señor me ha revelado no sé qué. ¿Cuándo? Si va a contar a un experto en psicología humana, y en el campo del análisis de los sueños, le diría lo que significa lo que soñó esta noche, que no tiene nada que ver con la interpretación que esa persona hace de la realidad, ¿no? Procurad, pues, los dones mejores, o más bien, mayores, más importantes, mas yo muestro un camino más excelente. Y el camino más excelente es que el don por excelencia es el amor. El capítulo 13 de 1 Corintios no es un escrito bello, que lo es. El apóstol Pablo, que no se caracteriza por un griego de la belleza de un Juan, y no digamos de la belleza de un Lucas. Algunas veces hemos explicado aquí que el libro de Lucas está considerado como uno de los libros más bellos escritos en griego de toda la historia de la humanidad, incluido las obras de Virgilio, que ya es decir. El amor. Y esto se lee en las bodas católicas, evangélicas, etcétera, y se aplica a la pareja humana. ¡Qué barbaridad! Porque esto de que en la pareja humana el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencores, Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Literalmente la traducción de esta frase, que es muy hermosa, es el amor nunca caduca. Pero es el amor de Dios. Aquí hablamos de el amor como ágape, derivado del verbo agapao, que es un verbo que se refiere al amor de Dios manifestado en nosotros. El amor de Dios ha sido manifestado por gracia para nuestra salvación. Pero escribir estas cosas para aplicarlas al amor humano, hay otro término en el Nuevo Testamento que significa no tanto amor como querer, como cariño. Y eso sí, la palabra de Dios nos enseña que entre los creyentes tenemos que querernos, tenemos que ser cariñosos y que el amor surgirá si nosotros estamos en una buena comunicación con Dios. Pero aquí en 1 Corintios 12, que es la primera lista, ya se nos dice que todos estos dones, algunos irán desapareciendo cuando pase el tiempo. La segunda lista de dones se da como un año o dos después de la primera. Está en la carta a los Romanos, que trataremos el próximo día, y en el capítulo 12 también. Pero veamos cómo anuncia, y termino en esta noche, cómo va a haber esa transición de una lista de dones a otra lista de dones mucho más recortada que los que aparecen aquí. Dice, el amor nunca deja de ser, nunca caduca. Pero las profecías, en el contexto llamado del don de profecía, se acabarán. Y cesarán las lenguas. A mí, que Pablo tenía unos errores mayúsculos. No sabía por dónde entraba ni por dónde salía. Porque mira decir que estas cosas, ¿no? Que las profecías se acabarán. ¿Qué significa se acabará? Pues es un verbo que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento que tiene el sentido de dejar inactivo, de hacer ineficaz. Por ejemplo, cuando alguien dice que hablan lenguas y que es un profeta y lanza una perorata de algo que nadie entiende y luego, pues, cuando se le pregunta, porque no hay nadie que interprete eso, cuando se pregunta, bueno, ¿qué es lo que ha hablado? En el caso de que hubiese un don de lenguas auténtico, dice Pablo, se edificaría a sí mismo, pero a los demás no. A los demás para nada. Pero es que ni siquiera es, porque a lo mejor no responde que lo que ha hablado es el Salmo 22. Y claro, eso no tiene nada que ver con profecías ni con nada por el estilo, ¿no? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cesarán las lenguas, la ciencia acabará. En cuanto al conocimiento del que aquí habla, más cuando venga, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, la realización del creyente en cuanto al recibimiento de la revelación de Dios, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, se emplea un término nepios que significa un niño muy pequeño, casi un recién nacido. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba o razonaba, se puede traducir así, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, habla de un ser adulto, dejé lo que era de niño. Entonces, ¿qué supone todo esto de los milagros, de las supuestas sanidades, de una serie de cosas, donde la mayoría de las cosas es que sí, es por influencia psicológica? ¿Saben que en las unidades de psiquiatría de todo el mundo, sobre todo desarrollado occidental, y en unidades de para tratar problemas de salud mental, no de este mundo occidental, sino de otros mundos, que en el terreno psicológico siempre nos han llevado mucha ventaja, como los orientales, pero mucha ventaja, y olvidando muchas veces que el fundador del cristianismo era un oriental? Eso me parece que no lo tenemos muy en la cabeza, y que hay que tener en cuenta las palabras del Señor, teniendo en cuenta las filosofías orientales y cómo pensaban los orientales. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues esto de los milagros, de las sanidades, de las lenguas, de no sé qué, resulta que son cosas de cuando era niño. Cuando ya fui mayor de edad, dejé lo que era de niño. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esa parte de la revelación que nos falta hasta que el Señor venga. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. El mayor de ellos es el amor. Esta serie de manifestaciones donde las congregaciones crecen y se ven, y se ve el nivel, se va a reuniones y viendo los que asisten a las reuniones, se hace un cálculo de cómo está el nivel cultural, y el nivel es muy bajo, ¿eh? Y cuanto más bajo es el nivel, más manipulable es la mente de las personas. Una persona muy lista, espabilada, culta, que estudia la palabra de Dios en serio, y para eso no necesita ser un gran maestro, sino ser honesto y aprender de otros lo que tenga que aprender, pero a la luz de la palabra, pues la manipulación es mucho más difícil, ¿eh? Es como los políticos, les interesa a los políticos tener un pueblo con formación política. Les interesa a los políticos que los niños desde la escuela empiecen a discernir entre el bien y el mal, entre lo que es honrado y lo que es deshonesto. ¿Qué es un servidor público? ¿Para qué está? Les interesa que conozcan las ideologías diferentes. No les interesa para nada a ningún clase de político. Y como no les interesa, la gente no tiene formación política. Y cuando la gente no tiene formación política, pues es manipulable. Cuanto menos formación, más fácil la manipulación. Y lo vemos cómo se puede manipular a las masas y llevarlas incluso en dirección muy perjudicial para ellas mismas, ¿no? Bien, pues estos supuestos dones que no suelen ser auténticos nunca, y Dios hace milagros todos los días de muchas maneras, pero es que buscamos que ahora tiene que pasar lo mismo que en el año 55-57. No. Y eso ya iremos viendo progresivamente por qué no. Entonces, tampoco interesa a pastores, a superestructuras de las iglesias, ancianos, a obreros, que la iglesia tenga una formación bíblica seria y que todos los creyentes o esas personas que están como superestructuras tuviesen la visión que tuvo Moisés cuando convoca a una serie de responsables del pueblo de Israel y algunos no van. Y entonces Josué le dice, es que fulano y fulano no han venido y están profetizando por su cuenta. ¿Y qué responde Moisés? ojalá profetizase de verdad todo el pueblo de Dios. Bien, pues lo dejamos aquí y el próximo día iremos viendo el estadio siguiente de la evolución de los dones. Así que si alguien quiere tener una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.